Bueno, hermanos y hermanas, estoy muy feliz de estar aquí hoy. Thor, Chad, Mike y Jason, todo esto ha sido increíble. Nunca he estado en una de estas conferencias antes y estoy muy contento de haber estado aquí. Margie y yo nos miramos y dijimos, vaya, cómo estamos disfrutando todo esto hoy. Esto ha sido genial. Gracias por venir. Sé que muchos de ustedes han venido de lejos y estoy aquí hoy para compartir con ustedes algunas cosas un poco diferentes. He aprendido algunas cosas en el último año y algo. Quiero compartir esas cosas con ustedes. Cuando dimos el podcast, se recordarán ustedes que enseñamos muchas cosas diferentes. Doctrinas profundas, doctrinas del reino y lo que llaman las escrituras los misterios. Cuando enseñamos esos podcasts, compartí con ustedes todas las cosas que habíamos experimentado personalmente. ¿Recuerdan haber oído eso? Eso era cierto. Estaba haciendo lo mejor que podía con las experiencias de mi propia vida, mi conocimiento, mi comprensión de las Escrituras, lo que me había revelado el Señor y lo que vino a través de las declaraciones proféticas. Y haciendo lo mejor que pude para interpretar todo eso. Mi estilo en los podcasts fue paso 1, paso 2, e incluso dibujé diagramas mostrando los peldaños de una escalera. No puedes pasar al paso 2 saltándote al 1, no puedes llegar al paso 4 si saltas 2 y 3. ¿Recuerdan eso? Así es más o menos la forma en que fue. Bueno, quiero que sepan que nuestro Padre y su Hijo pueden hacer lo que quieran de cualquier manera que ellos quieran. Eso fue lo primero que aprendí. En mi forma de pensar, mis propias expectativas eran que estas cosas tenían que suceder de esta manera, una cosa después de otra. Desde entonces he descubierto que no los limitamos a ellos, que pueden hacerlo de cualquier manera que ellos quieran. Pueden tomar cuatro cosas que yo enumeraría en orden, 1, 2, 3, 4, y ellos pueden hacerlas no solamente en cualquier orden, pero pueden hacerlas a la vez si lo desean. Esa fue una gran revelación para mí. Así que hoy estoy aquí para hablarles sobre los misterios. Quiero compartir con ustedes los misterios y creo que este es un buen momento para hacer esto. Quizás antes hubiéramos sido un poco dudosos sobre esto, los misterios. Estoy tan agradecido de que hayamos llegado a un momento en que ya no escuchamos las palabras «mantente alejado de los misterios». He oído esto toda mi vida y siempre me he sentido como un proscrito, porque estas cosas siempre me han atraído. Ha habido algo dentro de mí que decía «hay esto que está en la superficie, pero te digo, hay mucho, mucho más». Y cuando he ido por ese camino, siempre ha resultado en burla y persecución, con alguien diciendo algo así, «Bueno, eso no es importante para tu salvación». ¿Han escuchado a alguien decir estas cosas alguna vez? Estoy tan agradecido. Creo que ya hemos pasado ese día. Escucho a un profeta de Dios levantarse y enseñar cosas que son misteriosas. Vamos a la sección 42 de la Doctrina y Convenios, si tienen sus escrituras o sus aparatos digitales. La sección 42 fue citada por el presidente Nelson y creo que incluso vi esto en alguna de su literatura, Mike y Nancy, donde él dice esto. Si pides, recibirás revelación tras revelación, que es lo que queremos, conocimiento sobre conocimiento a fin de que conozcas, aquí vamos, los misterios y las cosas apacibles. ¿No les parece interesante que el Señor ponga los misterios en la misma categoría que las cosas apacibles? ¿Qué hay de eso en un mundo de caos, en un mundo que va descendiendo como una espiral, cuando todos están buscando la paz y, según el Señor, el único lugar del cual el diablo quisiera mantenerles alejados son los misterios? Porque allí es donde hay, ¿qué? Las cosas apacibles. Luego continúa. Aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Ahora miran, Miren esa escritura, hermanos y hermanas. Son los misterios del Evangelio de Jesucristo que traen las cosas apacibles y otorgan el gozo y la vida eterna. Bueno, esa es una visión completamente diferente, ¿no es así? Ahora vamos a 1 Nefi capítulo 1. Apuesto a que ustedes nunca han oído este versículo. Citamos esto sin cesar, pero no llegamos a la segunda mitad del versículo, la cual para mí es la mejor parte. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, ahora vamos, miren, llegamos hasta allí, pero no vamos a la segunda mitad, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Bueno, esa es una sección entera de estudio e información fascinante. ¿Cómo es que llegas a ser altamente favorecido del Señor? Miren, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. El primer versículo del primer libro, del Libro de Mormón, nos dice lo que debemos buscar. ¿Quieren ustedes ser altamente favorecidos del Señor, lo que sea que eso signifique? Si quieren, entonces tienen que hacer un estudio de lo que las Escrituras llaman los misterios de Dios. Tienen que ir allí y no tener miedo. No tengan miedo de esto. Escucho a la gente mencionar todo el tiempo que están tan preocupados de estar engañados. La decepción entre los santos de los últimos días tiene mucha importancia. ¿Por qué quisieran tener miedo de algo que ya son? Ya estamos engañados. Este, hermanos y hermanas, es el mundo celestial. ¿Piensan ustedes que lo tenemos claro aquí cuando todo en este mundo está diseñado para ser delirante y engañoso? Incluso la manera de interpretar las cosas. Interpretamos las cosas a través del cuerpo físico, lo cual tiene debilidades. Así que no tengan miedo. Esta es una de las grandes herramientas que utiliza la oposición para mantenerles alejados de ¿qué? Los misterios. Él quiere cerrarles esa puerta. ¿Por qué? Porque Él sabe que allí es donde se encuentra el gozo y la vida eterna y las cosas apacibles del reino de Dios. Necesitamos ir allí. No tengan miedo. Dejen de lado el miedo al engaño. Ya están engañados. Vamos a la sección 123 en la Doctrina y Convenios. Y déjenme mostrarles algo aquí. Esto es una descripción del mundo en que nos hallamos. El profeta José Smith dijo esto en el versículo 7. Es una obligación imperiosa que tenemos para con Dios y los ángeles, ante quienes nos presentaremos, así como para con nosotros mismos, nuestras esposas e hijos, que han sido agobiados por la angustia, tristeza y congoja, bajo la mano más detestable del homicidio, la tiranía y la opresión, apoyados, incitados y sostenidos por la influencia de ese espíritu que tan fuertemente ha remachado los credos de los padres, quienes han heredado mentiras. Así que, ¿los credos de los padres son qué? Mentiras heredadas. Luego, mira lo siguiente aquí que dice, en el corazón de los hijos y ha llenado el mundo de confusión y se ha estado haciendo cada vez más fuerte y es ahora la fuente misma de toda corrupción y la tierra entera gime bajo el peso de su iniquidad. ¿Qué es esto? Observen, la fuente misma de toda la corrupción que tenemos en este mundo, y el profeta aquí nos está diciendo que las causas son las tradiciones de los padres y las mentiras que heredaron de los padres y se las transmiten. ¿A quién? A sus hijos, la próxima generación y la próxima. Este es un engaño generacional que heredamos solo por estar en este mundo. Lo que estamos tratando de hacer es salir de esto. No es miedo de caer en él. Ya estamos dentro de ello. Lo que estamos tratando de hacer es salir. Y las Escrituras nos dicen que la clave para salir es comprender los misterios de la divinidad. Tenemos esto al revés, así que no tengan miedo. No busquen manuales sobre cómo hacer esto. No hay manuales sobre cosas que llamamos los misterios de Dios. Solo hay una manera de que averigüen qué son, los alcancen y hagan que funcionen su vida. Y es exactamente a través de lo que el presidente Nelson nos está diciendo que hagamos ahora. ¿Qué es eso? Buscar la revelación personal. Luego lo lleva un paso más allá al decir, si no lo entiendes, que no vas a sobrevivir a lo que viene. Entonces, uno de los grandes misterios de la divinidad es algo que toda la posteridad de Adán se ha esforzado por hacer durante los últimos 6,000 años con un éxito limitado. Y eso es, mientras que en la carne, subir y contemplar al rostro de Dios. Esto es de lo que se trata. Entonces, el misterio más grande de todos, hermanos y hermanas, es cómo llegamos en esta vida, en la carne, ver a Dios cara a cara. De eso se trata. Cuando eso sucede, están entonces redimidos de la caída. Eso es lo que significa, te muestro a ti, por lo tanto, eres redimido de la caída. Éter capítulo 3 dice, y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí, el Señor se le mostró y dijo, porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída. Por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. Entonces, el misterio es, ¿cómo lo hacemos? Aquí hay otro. Hablé con un hombre el otro día y él dijo, he sido miembro de la iglesia toda mi vida. Él tiene más que 70 años. Y él dijo, hermano Stroud, no sé cómo recibir revelación. No sé si jamás he recibido revelación personal de una manera significativa. Ahí está otro misterio. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que debemos hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Como miembros de la iglesia, somos muy buenos en entender qué debemos hacer y por qué debemos hacerlo, pero el truco es el cómo. No somos realmente buenos en eso. Todos sabemos qué deberíamos estar haciendo y dónde deberíamos estar y qué bendiciones deberíamos estar disfrutando y todo esto, pero ¿cómo lo hacemos? Me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido. He aprendido que vemos las cosas de una manera sesgada y pervertida. Creemos que lo tenemos todo resuelto, pero me he enterado de esto. Necesitamos estar preparados para ser enseñados desde lo alto. Y para que eso suceda, hay que tener una mentalidad de que podemos tomar cualquier cosa y tal vez todo lo que pensamos que entendíamos y estar preparados para soltarlo. Eso no quiere decir que será un requisito. Los anfitriones celestiales quieren saber si estamos dispuestos a hacer eso. Porque mientras estemos aferrados a cualquier falsa expectativa o creencia, verdades retorcidas, tradiciones de los padres, conceptos falsos, preceptos falsos, entonces lo hacen difícil, sino completamente imposible, para la verdad de Dios entrar en nosotros y llegar a ser parte de nosotros. Necesitamos estar preparados para ser enseñado. Una de las definiciones de la humildad, el mansedumbre y la humildad de corazón es que estás dispuesto a ser enseñado. Estás dispuesto a dejar ir algunas cosas. Si no es correcto, déjenle saber al Señor que estoy dispuesto a tomar las cosas de una manera pura y allí no tengan miedo de eso. Necesitan soltar el miedo de estar equivocado. No se preocupan por eso. Todo lo que estamos haciendo aquí, hermanos y hermanas, por el tiempo que estamos aquí en la tierra, es que estamos practicando. Escuchen a lo que Jason dijo, es la práctica que hace la perfección. Estamos practicando, así que todo lo que estamos haciendo, estamos experimentando, es práctica sagrada que nos lleva a un lugar donde nuestra experiencia puede ganar algo llamado la sabiduría y el entendimiento que son altamente apreciados por las huestes celestiales. La sabiduría y el entendimiento, solo hay una manera de conseguir eso. Simplemente sumergirse. Un hombre me llamó hace un tiempo y él estaba preocupado por alguien que él sabía que estaba tratando con algunos espíritus oscuros y había escuchado el podcast sobre demonios y espíritus inmundos y bueno, él estaba realmente preocupado. Quería escribir un guión completo. Él estaba tomando varios podcasts y estaba escribiendo este guión. Yo tuve la sensación de que una vez que tuviera el guión completo, cuando se metiera en el incidente real, él iba a estar de pie allí con alguien que sostendría el guión delante de él mientras él pusiera las manos en la cabeza y lo leyera. Él sintió que necesitaba tener cada T cruzada y cada I punteada y cubrir eso. Yo dije, no hay que hacer eso, simplemente sumérgete. También el Señor sabe lo que está en tu corazón. Él sabe cuál es tu intención. Es el amor y el servicio, la liberación y la libertad. Y si dices todo lo que es necesario o no, no importa, porque Él te recompensará como si hubieras dicho eso. ¿De qué otra manera aprendemos? Solo sumérgete. Y tu acción a favor de esa persona derribará los poderes del cielo en una mayor fluir que tus palabras inadecuadas de lo contrario tendrían. Simplemente hazlo. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos simplemente sumergiéndonos. Solamente háganlo. No tengan miedo. No se vayan en la parálisis del análisis. No vayan allí. ¿Y si debo hacer esto? No sé si esto es correcto. ¿Qué pasa si no digo esto? Una y otra vez hasta que finalmente su análisis se convierta toda la situación en incredulidad y las puertas cierran. Si les han llamado para ministrar, no les preocupen por exactamente lo que hacen. Simplemente sumérjanse. El Señor les bendecirá. Él les respaldará y otorgará sus bendiciones sobre aquellos a quienes están ministrando, sin importar cuán poco o cuánto dicen, porque Él no está midiendo sus palabras. ¿Qué está midiendo? Él está midiendo aquí mismo. Algunas de las ministraciones más dulces que he escuchado no fueron elocuentes. He escuchado a los esposos y a los padres bendecir a sus hijos y a sus esposas. No fueron las palabras. Era solo que se zambullían. Tenían valor. Colocaron las manos sobre las cabezas. Después de decir una pequeña oración, Padre, nunca he hecho esto antes. El hermano Strau me dice que necesito hacer esto, echar fuera demonios. Jesús lo hizo. Yo nunca he hecho esto. ¿Cómo lo hacen ustedes? Y lo hacen solo diciendo, por la autoridad del sacerdocio, en el nombre de Jesucristo, y simplemente dejen que las palabras vienen y ocurrirá el milagro. Escucharon en un podcast que hace años tuve una experiencia cuando estaba en una misión. Margie y yo estábamos sirviendo una misión en Mongolia y tuve una experiencia allí en una visión. No he sido un visionario. Esto fue realmente emocionante para mí porque fue la primera de verdad visión que yo había experimentado. Quiero decir, yo les había enseñado a todos a tenerlas, pero bueno, esto era otra cosa. Lo que vi fue el brazo de un hombre, desde el hombro hasta el extremo de su dedo, y había un clavo justo en la palma de la mano, un clavo en la muñeca, y la mano tenía las garras así. Todavía puedo verlo mientras pienso en ello. Sabía que era el brazo del Salvador, solo de aquí abajo. Podría ver que la presión en ese clavo, por el peso de su cuerpo, estaba causando que esa mano se arañara. Lo sabía. Me emocioné mucho al respecto. Inmediatamente salí y compartí eso con dos o tres personas. Luego me preocupaba y pensé, madre mía, no debería haber hecho eso. y Dios me cortó comunicación por 5 años. ¿Recuerdan haber escuchado eso en el podcast? Les digo que me cortó comunicación por 5 años y nunca tuve otra experiencia así. Y pensé, vaya, aprendí esa lección. Hay que tener cuidado con quién compartes, ¿verdad? Eso es lo que me habían enseñado. Bueno, llegué el 4 de julio de este año, así que estoy sentado en la sala delantera con mi hijo y un par de otras personas. Les conté sobre una experiencia que tuve al ver y hablar con un ángel. Estaba compartiendo eso con él y mi esposa me está dando con la rodilla. Ahora algunos de ustedes reciben codazos. A mí me da rodillazos. Ella me estaba pegando con la rodilla y me lastimaba la rodilla como loca y seguí mirándola y ella negaba con la cabeza y yo seguía adelante. Compartí esto y aquello y yo tuve la sensación de que la historia iba justo sobre la cabeza de mi hijo. Luego fuimos a dar un paseo, subimos al auto y ella dijo, Mike, ¿por qué hiciste eso? Dije, no lo sé, no debería haber hecho eso. Y ella me dijo, de verdad, no deberías haber hecho eso. Y ambos estábamos dándome una paliza y me pude ver ahora enviado a mi habitación por 5 años más. Vete a tu habitación, siéntate en la esquina y no salgas hasta que te lo diga. Así que fuimos al supermercado y esto pesaba mucho en mi mente. Entramos a la tienda y después di la vuelta al camión, abrí la puerta y ayudé a mi esposa adentro y cerré la puerta. Mientras caminaba hacia la parte trasera del camión, en camino a la otra puerta, en ese momento, antes de llegar a la puerta, la voz del Señor dijo esto, Mike, te amo. Toma lo que pasó y aprendamos de eso. Entonces avancemos juntos desde aquí. Y eso tuvo lugar desde esa puerta hasta esta puerta, así de rápido. Abrí la puerta y le dije, Margie. Ella dijo, sí. Le dije, ¿recuerdas la historia que solía contar acerca de que Dios me cortó la comunicación por 5 años? Y ella dijo, sí, Mike. Él no cortó la comunicación contigo, tú cortaste la comunicación a ti mismo. Y yo dije, vaya, ¿de dónde vino eso? Y ella dijo, no lo sé, simplemente me vino a la mente. Y yo dije, exactamente, exactamente. Y yo dije, ¿sabes por qué yo corté la comunicación a mí mismo durante un periodo de 5 años? Ella dijo, no. Y yo dije, es porque tengo una visión retorcida de cómo madre y padre y el Señor y otros nos ven en este mundo. Y porque de mi visión retorcida, yo corté la comunicación con ellos durante 5 años. Efectivamente, me mandé a mi propia habitación para sentarme en la esquina diciendo, Mike, no salgas por 5 años. La verdad de todo esto que fue revelado del cielo fue lo siguiente. Tan pronto como él pudo captar mi atención, su primer comentario fue, te amo, Mike. Aprende de lo que ha pasado y juntos desde aquí sigamos adelante. Y así, mis amigos, así es nuestro Señor. ¿Quieren saber qué más he aprendido en el último año? Aprendí esto. Escriban esto. Si no escuchan nada más, quiero que recuerden esto. Esto es un misterio. Ellos, madre y padre, y el Salvador, nunca nos critican, nunca nos acusan y nunca nos condenan jamás. Esto ha sido, ni les puedo explicar lo que esta revelación ha hecho por mí, pero esto los coloca a ellos en una posición para amar y apoyar siempre, rápidamente e inmediatamente, perdonar completamente, porque ellos nos miran en este mundo y nos ven practicando. Y el siguiente pensamiento que me vino a la mente fue, ¿y qué hay del castigo? Porque sé que la palabra castigo está en las Escrituras. Sé que está allí. ¿Qué hay de eso? ¿Están listos para esto? Ellos no castigan. Ustedes van a decir, hombre, ya te has vuelto loco por seguro. Pero déjenme mostrarles porque cuando me enseñaron eso, me llevaron por las escrituras. Entonces vamos al capítulo 42 de Alma. Esto fue tan maravilloso. Ahora bien, hermanos y hermanas, sé que algunos no van a estar de acuerdo con esto. Y eso está bien. Eso es bueno. No tengo ningún problema con eso. Vayamos a Alma 42 y quiero llevarlos al versículo 15. Ahora les mostraré una secuencia aquí. Ahora miren, recuerden que acabo de hacer una declaración que ellos no castigan. No tienen que hacerlo. ¿Hay algún castigo? Oh sí hay castigo, pero no es impuesto por ellos. Aquí hay un misterio. Verso 15. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia. ¿Captaron eso? Retengan eso. Para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo. Sabía que había un castigo porque lo he sentido. He sido castigado en este mundo, igualmente eterno como la vida del alma. ¿Perciben eso? En el mundo celestial siempre hay castigo, y así es eternamente en cada mundo celestial. Veremos por qué en un momento. Opuesto al plan de la felicidad tan eterno también como la vida del alma. ¿Y cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Este es el razonamiento racional de Amulek. Ahora, este verso aquí mismo. Mas se fijó un castigo. Aquí es, está la palabra clave, se fijó. Eso es lo que quieren subrayar. Y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Así que aquí está la secuencia. Viola la ley eterna y hay un castigo fijado a la ley. Vayamos un poco más adelante. Bajen al versículo 22. Mas se ha dado una ley y se ha fijado un castigo y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley. Aquí vamos. Y la ley impone el castigo. ¿De dónde viene el castigo? Está fijado a la ley eterna. Entonces, si violas la ley eterna, hay un castigo fijado, lo cual nos lleva a ¿qué? Volvamos al versículo 18. Remordimiento de conciencia al hombre. Aquí está la secuencia, versículo 23. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente. Y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos. Ahora, lean esto atentamente. Perdón. Y aquí está la secuencia. Violar una ley eterna y hay un castigo fijado. Al igual que lo contrario, si guardan una ley eterna, también se adjunta una bendición. Esto está fijado a la ley. Este castigo trae a un hombre o a una mujer al remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia provoca la condición de arrepentimiento y el arrepentimiento nos trae el plan de misericordia. Yo nunca había visto eso hasta que el Señor me lo mostró ese día caminando alrededor de mi camioneta cuando él dijo, te amo, Mike. Yo estaba buscando un castigo y recibí en vez amor. Me había castigado lo suficiente para la hora en que dejé mi casa y llegué al supermercado. Les digo que me está dando una paliza, imaginándome en esa habitación de nuevo por otros 5 años. Este es un misterio de la divinidad. Nuestro Padre no necesita castigarnos. Hay ley eterna que tiene un castigo fijado. Él siempre está en una condición de brazos abiertos. Ven a mí, te amo. Aprende de la experiencia y avancemos juntos. Si pudiéramos captar ese concepto y que nuestro padre y su hijo nunca critican, nunca acusan y nunca nos condenan. Eso viene de la oposición. Lo que sucede es, en este ciclo de romper la ley, cuando rompes la ley y te encuentras a las 6 en punto en el círculo donde se está infligiendo el castigo, Satanás y su gente vienen y secuestran el concepto allí mismo. Ellos intervienen y secuestran eso. Y lo que hacen es, como escucharon anteriormente en este día, apuntan hacia arriba y dicen, ¿cómo puedes adorar a un Dios que te hará pasar por esto? Y por lo tanto secuestran todo el concepto y le echas la culpa a él para causar que pierdes tu fe y confianza en su padre, en lugar de verlo como su mentor, amigo y partidario. Ahora ya no sienten nada de amor allí y quieren alejarse más de él. Entonces, ¿pueden recordar estas cosas? Ellos nunca critican, nunca acusan y nunca condenan. Nunca. Permítanme compartir algo con ustedes acerca del conversar con el Señor a través del velo. Ellos tienen un gran sentido del humor. Oh, madre mía, tienen un gran sentido de humor. Conozco a un hombre con el que he hablado y él va a escuchar esto y reconocer la historia. Él dijo, Mike, decidí que cuando empecé a conversar con el Señor, tenía que hablarle bien lento. Y dije, bueno, lo que sea, esto es bueno. Todos estamos tratando lo que podemos. Él dijo, le estaba hablando muy lentamente. Una voz vino a mí y me dijo, ¿por qué estás hablando tan lentamente? ¿No es eso genial? Así son ellos. No sé cómo se los imaginen a ellos, pero siempre los imaginé bien serios y que si necesitamos intentar alcanzarlos a ellos, va a requerir formalidad, ceremonia, pompa y circunstancia. Después de todo, estos son el rey y la reina. Así que tenemos que ser muy, muy... Cuando empecé a intentar ver qué había al otro lado de esa pared que llamamos el velo, hombre, escribí algunos de los mejores salmos que hayan visto en su vida. Mis salmos pueden competir con cualquier cosa que David escribiera. Los pondré en contra de cualquiera. Eran hermosos. Fueron inspirados. El Señor me las dio, pero tengo la sensación de que a medida que yo realizaba estos movimientos, casi podía verlos riendo y divirtiéndose viendo esto. Yo cantaría canciones. Esta fue mi preparación para acercarme al Señor y perforar el velo. ¿Qué sé yo? Nadie me ha dado un libro sobre estas cosas. Entonces, ¿a qué no lo adivinas? Tengo algunos mentores. Todos tenemos a alguien. Han escuchado a algunos de ellos aquí hoy que son mentores, quienes están compartiendo sus experiencias. ¿Por qué razón? Para que ustedes puedan ascender y obtener estas cosas. Esa es toda la idea. Necesitamos estos. Una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿estoy viajando de noche? Porque hace un tiempo, Margie y yo nos dimos cuenta de que cuando nuestro cuerpo duerme, es una gran pérdida de tiempo, ¿verdad? Mi espíritu no lo necesita. Así que en nuestras oraciones nos arrodillaríamos y decíamos, Padre, si podemos ayudar o ser de ayuda a alguien mientras nuestros cuerpos se regeneran, tienes nuestro permiso. Y diríamos que nos encantaría hacer eso. Y por cierto, no necesitamos saber para consumirlo en nuestros apetitos bajos. Como tal, empezamos a decir esa oración y empezamos a tener algunas experiencias que me hicieron preguntarme. Así que fui al Señor y le pregunté después de haber aprendido a conversar con el Señor a través del velo. Voy a compartir algunas cosas y le pregunté, ¿he estado viajando por la noche? Y él dijo, sí. Y yo dijo, yo no lo sé. Y él dijo, lo sé. Eso fue todo. Allí está el poco de humor otra vez. Lo sé. Tuvimos una hermana quien está aquí en esta sala esta noche venir a nuestra casa. Ella estaba sentada en su lugar favorito en la montaña donde vivimos, sentada bajo un pino sagrado, y un ángel vino a revelarle su nombre eterno y su título. Ella estaba compartiendo eso con nosotros, y mientras esto sucedía, el Señor dijo: pregúntame lo que quieras, y te lo concedo. Entonces, ella dijo: Señor, ¿qué hay de la tribulación? Y el Señor regresó y dijo: siempre se trata de la tribulación. Y ella dijo: no sabía que eras sarcástico. Y él dijo: hablo todos los idiomas. Hermoso, ¿no? Eso es lo que son. Vamos a aligerar un poco. Debemos divertirnos en esto. Descubrí que son las personas más agradables, divertidas y felices que jamás conocerán. Hermoso. Y nos miran, entendiéndonos en este mundo mucho mejor y con una visión diferente a la que ustedes y yo tenemos. Nos miran y lo que estamos haciendo aquí de una manera diferente a lo que ustedes y yo nos miramos. ¿Es este un lugar serio? Claro que sí. ¿Es mortal? Sí. ¿Eso significa que tienen que andar con calas largas como los antiguos fariseos y llevar esta carga? Ellos quieren que sean felices. ¿Cómo podemos ser felices en un mundo en espiral descendente? ¿Cómo hacemos eso? Pues lo haces llegando a conocerlos, no saber de ellos. Llegamos a conocerlos. Nuestro profeta nos está moviendo hacia esto. Así que estoy muy emocionado acerca de dónde estamos en este momento en la historia de la iglesia. Escuché al presidente Nelson cuando era presidente del Quórum de los Doce en abril de 2016 en su gran charla sobre el precio del poder del sacerdocio. Y recuerdo claramente cuando lo escuché decir: en un día futuro, solo aquellos varones que hayan tomado que hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurando diligentemente ser instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás. Por poco me caí de la silla. Tres personas sentadas en la sala y yo dije: ¿escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon lo que acabo de decir? Porque yo creo que fue un gran cambio histórico. Ahora, me interesaba escuchar esa lección enseñada en las lecciones del sacerdocio y mencionada en las reuniones sacramentales durante los próximos 6 meses, y la mayor parte del tiempo tuve la sensación de que no interpretaron lo que pensé que oí de la misma manera que yo, porque lo tomé literalmente. No puse ningún simbolismo a eso. Todo mi corazón fue hasta ahí. Quiero ser enseñado por él y sus emisarios, mensajeros verdaderos. No quiero más la fuente misma de toda corrupción. Quiero conseguirlo de ellos. Y para mí, ese discurso abrió la puerta. Y luego, poco después, escuchamos a Henry B. Eyring dar este discurso: camina conmigo. Vayan conmigo a la traducción de José Smith, y el hermano Eyring citó a Génesis 14, 25 a 40. Ahora, hermanos y hermanas, hacia aquí nos dirigimos. Aquí es donde vamos. Todos ustedes son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todos ustedes han sido iniciados, ustedes han sido bautizados y traídos a la Iglesia fuera del mundo. Dentro de un año de su bautismo, la iglesia tiene todos los recursos para llevarlos al templo, porque en el templo están siendo iniciados en algo más alto, algo más profundo, algo de lo que se habla en estos versos cuando habla de Melquisedec y de la iglesia de los primogénitos. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunos de los privilegios asociados con esta afiliación. Por cierto, hay personas en esta sala que tienen afiliación completa en la Iglesia de los Primogénitos. No lo sabrás porque no hay registros terrenales de las primeras ordenanzas de esa iglesia. Se mantienen registros, pero no se los mantienen en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la entrada y el camino a esta iglesia es a través de la revelación personal y de la administración de los seres celestiales. Quiero que sepan que escucho muchas críticas contra la iglesia. Está todo equivocado. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está haciendo exactamente lo que debería estar haciendo ahora mismo. Hay una razón para la controversia, la paradoja, la contradicción. Hay una razón porque el Señor está tamizando los corazones de los hombres. Eso es lo que está haciendo. Entonces, aquí están algunos de estos grandes privilegios. Acompáñenme a la traducción hecha por José Smith de Génesis 14:31, que dice: para desafiar los ejércitos de las naciones. Piensen en lo que Jason acaba de hablar. Estos son los poderes que pertenecen a este área aquí, la iglesia de los primogénitos, la congregación general, la iglesia de Enoch. Dice: para dividir la tierra, para romper toda ligadura, para estar en la presencia de Dios, para hacer todas las cosas de acuerdo con su voluntad, según su mandato, para someter principados y potestades, y esto por la voluntad del Hijo de Dios que existió desde antes de la fundación del mundo. Ahí es donde el Señor quiere que vayamos. Este grupo y otros han sido preparados para estas cosas. Hay seres traducidos entre nosotros en la tierra. Se parecen a nosotros. Bajan de la ciudad de Enoch. Hay verdaderos mensajeros. Y con todo eso hay oscuridad, falsificación, subterfugio y todo tipo de otras cosas para confundir, destruir y asustar. Está todo allí. Entonces, ¿cómo vas a determinar esto? ¿Vas a pedir la buena fe sin probándolos con un signo del sacerdocio? La mejor manera de averiguar si algo con que se enfrentan es de nuestro Padre y su Hijo y de la hueste celestial, o si es una falsificación inteligente, muy semejante, es por esto en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Si los frutos no están allí, entonces ustedes pueden saber que no es de nuestro Padre. Esta es la gran manera en que hacen eso. Puede tardar un poco de tiempo. Es posible que tengan que dejar las cosas en el estante por un tiempo y volver a ellas. Pero esa es la forma de saberlo. Nuestro Padre y nuestra Madre en el cielo poseen algo llamado naturaleza divina. Ahora, el único lugar donde puede leer sobre esto es en el capítulo 1 de Pedro 2. En toda nuestra literatura religiosa, el único lugar donde se menciona la naturaleza divina es en el capítulo 1 de Pedro 2. Ahora, se usa mucho en la iglesia, pero en las escrituras solo se halla allí. Resulta interesante que en el mismo capítulo se menciona vocación y elección segura. ¡Qué interesante! ¿Cuál es la naturaleza divina? Es lo que es. Es todas las características y atributos de divino masculino y divino femenino en su plenitud perfecta. Piensen en eso por un minuto. Nuestra Madre y Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo poseen esta naturaleza en ellos en su plenitud perfeccionada. Ellos quieren que nosotros tengamos esa naturaleza en nosotros. Ahora mira, en esta vida. Esa es la clave. Todo el mundo dice, vale, pero más adelante. No, ahora. Ellos quieren que lo tengamos ahora. Solo puede venir a nosotros a través del Señor Jesucristo. Su posición como mediador, salvador, redentor, el ungido, le da el derecho de tomar la naturaleza de nuestra madre y nuestro padre para otorgar eso e inculcarlo en nosotros, pero tiene que venir a través de él. Lo opuesto de esa naturaleza divina es todo lo que llamo las palabras de la vida celestial. Desaliento, desilusión, desorden, decepción y defunción. ¿De acuerdo? Ahora miren, quieren reemplazar todo eso con su naturaleza en nosotros ahora, porque en su naturaleza ninguna de esas cosas existen. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, aquí está el secreto. Ustedes necesitan poder pasar tiempo sagrado y santo todos los días con el Señor Jesucristo. ¿Puedo decirlo? Un mínimo de una hora al día con Él. Porque lo que Él tiene que darles requiere tiempo constante con ustedes todos los días. Tiempo sagrado, santo. Entonces, Él les está pidiendo que le den ese tiempo para otorgar su naturaleza en ustedes. ¿Qué más quiere? Él quiere que expresen en ese tiempo gratitud, amor, adoración y alabanza a nuestro Padre y Madre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Solo darles alabanzas. ¿Ustedes dicen, eso es todo? Pues piénsenlo, hermanos y hermanas. Todo en este mundo está diseñado para mantenerles alejado de esas dos cosas. Ahora, para mí, a los 75 años, es más fácil para mí encontrar el tiempo que para alguien más joven, que tiene hijos, que tiene trabajo. Pero déjenme decirles que si quieren hacer esto, Él les ayudará a hacerlo y no perderán el tiempo. No interferirá. Él les ayudará a hacer esto. Pero tienen que hacerlo y no puede ser un enfoque de bala de plata. No puede ser impredecible. Tiene que ser consistente porque lo que está haciendo Él requiere ese tiempo y esa consistencia para que suceda. Le enseñé esto a un hombre de unos 82 años y me dijo, «Sabes, Mike, nunca he orado más de 15 minutos en toda mi vida. ¿Y estás hablando de orar durante una hora?» Y le dije, «No dije nada sobre la oración. Dije pasar tiempo con Él y dejas que el Espíritu Santo te guíe a lo que eso significa. ¿Qué es eso? Madre mía, hermanos y hermanas, nunca en mi vida he experimentado lo que sucede cuando paso tiempo con Él. Y cuando solo un hombre o una mujer se compromete con eso, realmente se compromete, los cielos estallan. Hay tanto júbilo por encontrar un hombre y una mujer en el mundo celestial en 2018 que se comprometa con eso, que todo el cielo se alinea detrás de ti y te ayuda a llevarlo a cabo. Entonces, al hacer eso, aquí está lo que he encontrado, justo aquí, en el centro de nosotros, justo detrás de su plexo solar, en algún lugar allí, hay un lugar sagrado al que llamo mi santo de los santos personal. Y el Señor me enseñó, Él dijo, Mike, es exactamente como los templos antiguos. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Y Él dijo, bueno, mira esto, toma el templo de Salomón, por ejemplo. Tenías el edificio y luego un área general alrededor del edificio que se llamaba la corte externa o la corte de los gentiles. Entonces Él me dijo, ese es el mundo en que estás, es el mundo celestial. Es la corte de los gentiles. Luego tienes la parte del templo por donde entras por las escaleras y entras por la puerta del lugar santo. Él me dijo, Mike, ese es tu cuerpo. Y recordé rápidamente un par de versículos en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois, sois vuestros? Y dije, ¿literalmente, Señor? Él dijo, literalmente, tu cuerpo físico es un templo y en medio de eso hay un lugar más pequeño llamado el Santo de los Santos. Antiguamente, en la época de Salomón, era un cubo cuadrado de 12 pies cubierto con oro. Me pareció interesante que un hombre, una vez al año fuera a ese lugar muy restringido. Y así es esto, porque para que entren aquí y descubren lo que sucede en este lugar, ese es su esfuerzo, donde el Señor dice en Doctrina y Convenios 88, acérquete a mí y yo te acercaré a ti. Y aprendí que para llegar allí, en ese lugar, requiere un poco de esfuerzo, requiere que dejemos de hablar. Oh, tenemos miedo de eso. Me encontré este lugar varias veces por accidente, un par de veces, y experimenté lo que ocurre allí. Y lo que sucede allí es, Él te encuentra allí, al igual como era en la antigüedad. Como tú entras a este lugar sagrado, tú entras a la presencia del Señor Jesucristo, y es en este lugar donde se lleva a cabo plenamente su trabajo de intercambiar nuestra naturaleza caída con su naturaleza divina. Aquí es donde alcanzas por completo a la expiación de Jesucristo para recibir el más grande de todos los dones. ¿Y qué es? Su propia naturaleza caída es reemplazada por la naturaleza divina de ellos, incluso hasta un punto donde la muerte física no te reclama más, porque la muerte física es parte del mundo caído. Si realmente están reemplazando su naturaleza con la naturaleza suya, ellos no mueren. No hay depresión, no hay desánimo, no hay ninguna de las palabras de allí. Si esto es cierto, entonces eso es parte de este cambio. Lo que realmente ustedes están haciendo, amigos míos, es mientras caminan en el reino celestial, cambian a una esfera terrestre, aunque todavía estén aquí. ¿Cómo conversamos con el Señor a través del velo? ¿Cómo lo hacemos? Todos ustedes han estado en el templo. La mayoría de ustedes han estado. Saben lo que sucede allí. Se supone que debemos hacer esto. Se supone que debemos conversar con Él. ¿Saben cuál es el problema? No conversamos con Él. Le hablamos. Hablamos a Él, pero no conversamos con Él. ¿Qué es una conversación? Es de dos vías. Y si ustedes son como yo, cuando empecé a hacer esto, no podía dejar de hablar. No veo a nadie, no hay nadie delante de mí. ¿Saben lo difícil que es conversar con alguien que no ves con los ojos? ¿No? Es una barrera, y así es a propósito. ¿Creen que va a ser fácil conversar con el rey? ¿Creen que esto se les va a dar solo con un esfuerzo apático, pasivo? Va a requerir que lo deseen con todo su corazón, y si lo hacen, Él los llevará allí. Cuando ustedes empiecen a hablar con Él, conversen, hagan una pregunta o hagan una declaración, y luego, ¿qué? Quédense quieto. Me ha dicho el Señor, Mike, quédate callado. Porque yo sentía que tenía que continuar hablando, y por fin Él, ellos no te van a interrumpir. Te esperarán hasta que respires otra vez, y luego dicen, quédate callado. Y yo les diría, está bien. De allí trataría de hacerles caso y no interrumpir, y muy pronto, otra vez, me encontraría haciendo lo mismo. Esto no es fácil, y he aprendido a quedarme callado. Ahora les voy a dar un misterio aquí. Ora por esto y ven si esto es verdad. Estoy acá para compartir algunas cosas que nos ayudarán a ir al siguiente lugar. Miren, el primer pensamiento que viene a la mente después de haber hablado con Él, hacer una pregunta o hacer una declaración. Paren. Tienen que obligarse a parar. Paren, y la primera cosa que venga a su mente será de ellos. Ustedes van a decir, no, soy yo, ese soy yo, esos son mis propios pensamientos, esos son mis propios deseos, eso no es Él. No, pero es que es a propósito que suena como tú. Hay una razón para esto. Debemos confiar en que las primeras cosas que escucharán después de haber detenido su parte de la conversación, viene de ellos. Confíen en eso. sean como un niño pequeño y recíbanlo y créanlo. Confíen en ellos. ¿Ustedes creen, hermanos y hermanas, que algunos de nosotros podemos tardar hasta décadas en llegar a este punto en el que apenas incluso haríamos este intento? Estamos tan asustados y preocupados y entonces, ¿creen que después de tardar décadas para llegar a este punto donde por fin hacen un intento que ellos van a jugar con ustedes? Cuando hay tanta gente que nunca llegará a este punto y pocos son los que realmente deciden intentar hablar con ellos a través del velo, ¿ahora ustedes creen que ellos van a jugar juegos con ustedes o les van a lanzar algunos acertijos? Simplemente confíen en ellos. Tomen lo primero que les viene a la mente y recíbanlo y créanlo. Son ellos y mantengan una conversación. Escuchen esto aquí. Escríbanlo. Pónganse enfrente de la laptop. Digan, estoy aquí, Señor. ¿Estás allí? Le pregunté eso una vez y él me dijo, sí, Mike, estoy aquí. Siempre he estado aquí. Nunca has estado solo. ¿Qué piensan de eso? Una mañana pensé, me gusta esto, me gusta esto. Voy a experimentar un poco más. Así que dije, Señor, ¿estás pasando un buen día hoy? Hombre, eso es salirse de lo cotidiano. Eso es atreverse a salir de lo cotidiano. ¿Y saben lo que dijo? Estoy pasando un gran día. Gracias por preguntarme. Y le dije, apuesto a que no hay mucha gente que le preguntan eso. Y todo lo que hubo fue una sonrisa. Podía sentir una sonrisa porque no lo estoy viendo aquí. Esto es conversando con el Señor a través del velo. Después de un tiempo, hermanos y hermanas, si confiaran, sigan adelante. Simplemente sigan adelante con eso. Superen esa barrera. Esto no es Él. Este soy yo. Estos son mis pensamientos. Me estoy engañando a mí mismo porque quiero eso, esto tanto. Empujen a través de eso con fuerza. Pasen al otro lado y pronto la voz comienza a cambiar y sutilmente comenzarán a reconocerlo a Él. El segundo consolador. Sentí que necesitaba hacer algo al terminar hoy y sentí que necesitaba hablarles sobre el segundo consolador. En los podcasts enseñé esto y esto y esto. Descubrí que cuando recibas al segundo consolador y te encuentras con Él, Señor Jesucristo, que va a ser primero espiritual y luego físico, van a querer escribir esto, debido a que esta es una ley eterna. Todo lo físico está precedido por lo espiritual primero. Ahora sabemos eso un poco, ¿no? Quiero que apliquen eso a todo. Una señora me llamó hace un rato y está en Utah y ella dijo, hermano Stroud, ¿puedo compartir esta experiencia con usted? Y le dije, sí, por favor. Ella dijo, vi a un hombre y no sé si fue en un sueño o una visión, no sé lo que era, pero vi a un hombre a lo lejos y él me miraba y estábamos solo nosotros dos. Y yo dije, ¿quién era? Ella dijo, pues fue el Señor. Y dije, ¿cómo sabes que era el Señor? Ella dijo, es que sabía que era el Señor. Y dije, felicidades, has tenido una experiencia con el segundo consolador. Y ella dijo, oh, no, 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 no. Ella inmediatamente empezó a descender. No, él no me habló. Él no me abrazó. No me llamó por mi nombre. No hicimos nada de eso. Yo dije, entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Dices que era el Señor Jesucristo? Oh, sí. ¿Cómo te sentiste después de este encuentro? Ella dijo, sentí paz, alegría y felicidad, entusiasmo, confianza. Y dije, ¿te sentiste reconfortado? Oh, sí. Y dije, Él es el segundo consolador. Pero pensé y dije, no. Y es por eso que estoy aquí hoy. Muchos de nosotros hemos bloqueado estas experiencias maravillosas porque tenemos la expectativa de que deberían ser de cierta manera, y esa expectativa bloquea la experiencia. Así que ahora miren, espiritualmente antes de físicamente, cuando se encuentren con Él, lo encontrarán en el Espíritu. Entonces, le pregunté al Señor hace un tiempo, entiendo esto, entiendo que es espiritual antes de físico, entiendo eso, lo sé, ¿por qué? Bueno, ¿no es esa la pregunta? ¿Por qué espiritual antes de físico? Aquí hay un misterio. Yo nunca hubiera llegado a esto por mi propia cuenta, pero les va a encantar esto. Cada encuentro espiritual que tenemos, no importa cuán grande ni cuán pequeño sea, la consecuencia de ese encuentro en el espíritu cambia su ser físico. Es una consecuencia natural, para que cuando encuentren esto en el espíritu, lo que está haciendo no es solo bendecirles con luz y conocimiento, sino también está cambiando su cuerpo físico para que en algún momento en el futuro puedan encontrarlos a ellos en la carne, en el mundo de gloria. No pueden hacer esto ahora. La otra mañana estuve con el Señor durante la hora y sentí que algo sucedía aquí, en este lugar. No sé cómo describirlo. Algunos de ustedes sabrán de lo que estoy hablando. Algunos de ustedes saldrán de aquí hoy y buscarán eso. Es altamente deseable. Una vez que entres allí, el único sentimiento que puedes sentir es un sentimiento tan poderoso de amor, luz y verdad infundido en ti de alguna manera. Hay un trabajo que se está realizando aquí. Y lo está haciendo por ustedes. Están ascendiendo a la plenitud del poder de Jesucristo en un lugar santo que en este mundo les comienza a convertir como Él. En medio de eso hay olas, simplemente vienen para mí. No sé de ustedes, no puedo decir si esto va a suceder, no lo sé. Para mí viene en oleadas. Solo me siento allí y todo lo que puedo hacer mientras que estoy en medio de la experiencia es decir, gracias, gracias. Oh, te quiero tanto. Gracias. Es todo lo que puedo decir. Ahora he aprendido lo que significa cuando dice en el Libro de Mormón que no fueron permitidos pronunciar estas cosas porque eran indecibles. He aprendido que no significa que no se puede decirlo. Que no se puede decirlo, más bien, no hay palabras para describirlo. Yo no puedo hacer eso. Pero en medio de todo esto, parecía que alguien lo amplificó. Hasta que yo estuviera pasando estas experiencias hermosas aquí, así que iban y venían. Y entonces, de repente, alguien en el cielo decidió amplificarlo aún más. Y subió varias veces y me quedé sin aliento. Me encontré diciendo, ¡ay, ay, ay, vaya, madre mía! Y la escritura me vino a la mente y tuve que buscarlo en el Libro de Mormón en 2 Nefi 4:21. Me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne. Eso es la única manera de describirlo. Aprendí que en ese punto, lo que sea que estén haciendo ellos aquí con nosotros, tiene que ser cuidadosamente medido por los seres divinos, porque si nos dieran demasiado, tuve la sensación de que sería destructivo. No podremos aguantarlo, así que no tengan miedo, acérquense a ellos. El velo nunca fue destinado, hermanos y hermanas, ser un muro. Siempre estaba destinado a ser penetrado. Incluso su experiencia en la investidura del templo es para enseñarle cómo atravesar ese velo y entrar a la presencia de Dios y verlo cara a cara. Eso es todo lo que es. Eso es lo que es el Evangelio. Aquí, creo yo, es donde nos están invitando a ir. ¿Qué ha dicho el presidente Nelson? La restauración no ha terminado. En todo caso, apenas ha comenzado. ¿La restauración de qué? Bueno, es una cosa restaurar a Él, los hijos de Dios, y redimirlos de la caída para establecer una sociedad de Sion, para santificar y anclar la tierra y prepararla para pasar de un nivel celestial a un nivel terrestre y para que hagamos la transición con él. Los 12,000 de Efraín están siendo reunidos. Los 12,000 de Manases están siendo preparados. Este es su día. Los amo mucho a ellos. Son tan amables y misericordiosos. Tengo un amigo, y terminaré con esto, que viene de un fondo muy malo de alcoholismo y que vivía en la calle. Perdió a su familia y se encuentra sin hogar. Y el Señor lo redimió y lo llevó de regreso a donde ahora, a pesar de esa terrible, terrible experiencia, él es altamente favorecido del Señor. Él le habla al Señor regularmente, cada a cada. Estaba de pie ante el Señor Jesucristo y dijo esto: Señor, ¿por qué alguien como yo tiene privilegios de tener experiencias como esta? Y el Señor lo llamó por su nombre y dijo esto: ¿por qué lo crees? Eso fue un cambio de juego para mí. Descubrí que lo único que nos impide hacer algo de esto es nuestra propia incredulidad. Necesitamos volver a ser como un niño pequeño de nuevo, sumisos, mansos, humildes, pacientes y llenos de amor. Necesitan rendirse. Les testifico que este es nuestro día. Los amo. Estoy muy agradecido por lo que ellos han hecho por mí y por mi familia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.